Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos en Pensar Habitar, un nuevo programa del siglo que ustedes ya deben ubicar, porque hemos hecho varios de estos programas dedicados a la enseñanza del taller de arquitectura en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Y hoy día el invitado es el arquitecto Eugenio Lagos Guzmán, quien fue titulado con distinción máxima y segunda mejor promoción de la Universidad de Chile el año 2004. Con la propuesta premiada en la 14ª Bienal de Arquitectura de Santiago del año 2004 y en el 9º concurso Arquisur Premio José Miguel Arostegui, realizado en Uruguay el año 2005. También publicado en la revista CA del Colegio de Arquitectos de ese año dentro de la muestra de los 10 mejores proyectos de título realizados en Chile entre 2003 y 2005. Fue ganador del 17º concurso CAP para estudiantes con el diseño de un centro de eventos metropolitano en Valparaíso junto a los arquitectos Tomás Villalón y Patricio Correa. Ha sido premiado en 15 concursos de arquitectura en los que ha participado con distintos equipos de trabajo. Segundo lugar, edificio consistorial ilustró Municipalidad de Viña del Mar y segundo lugar en el diseño de una estructura escultórica para la ciudad de Antofagasta y 2 concursos de fotografía, concurso Bicentenario Zoom, Gente de Chile y en el concurso de paisaje urbano organizado por el Colegio de Arquitectos el año 2008. Desde el año 2010 trabaja vinculado al rubro inmobiliario, desempeñándose como subgerente de diseño e innovación en el grupo Armas Chile y Perú, dirigiendo el diseño y desarrollo de más de 1,5 millones de metros cuadrados de proyectos construidos principalmente residenciales. En los últimos años, dirigió el diseño de un total de 15 proyectos de integración social desarrollados en el norte de Chile, ubicados en las ciudades de Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó y Ovalle, entregando a miles de familias un total de más de 4,000 viviendas subsidiadas. Por otro lado, desde el año 2011 ha participado como ayudante y profesor de apoyo en la Escuela de Pregrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, donde actualmente se desempeña como profesor adjunto impartiendo el taller de sexto semestre Integración Tecnológica, desarrollando taller en conjunto con el aprendizaje de algún sistema de trabajo en BIM, Archicad. Debido a esta experiencia laboral, la temática del taller se enfoca en la problemática de la vivienda subsidiada en Chile en los formatos DS9 y DS49, desarrollando lógicas constructivas prefabricadas e industrializadas, buscando promover entre los alumnos la idea de que los arquitectos formados en la Universidad de Chile debemos distinguirnos por un alto compromiso público. El taller se desarrolla principalmente sobre 2 conceptos metodológicos fundamentales. El primero tiene relación con el trabajo análogo, es decir, con la primicia de que los alumnos deben aproximarse al problema trabajando por medio del dibujo a mano, registrado en una croquera personal que permite ordenar y narrar el proceso del alumno o alumna a lo largo del semestre, constituyéndose en uno de los insumos que se entregan al final del curso. Lo mismo ocurre con el desarrollo de maquetas, las cuales se promueve trabajar manualmente, sosteniendo la idea de que en el trabajo manual hay un tiempo de ejecución y reflexión proyectual, espacio de pensamiento, que se puede perder por la inmediatez de ciertas herramientas. El segundo concepto apunta a trabajar sobre una problemática real e indiscutible para lograr guiar el desarrollo del trabajo de los alumnos-alumnas hacia dimensiones en las que normalmente en estos niveles no se logra llegar por un tema de tiempo, dado que se invierte buena parte del semestre en investigar un tema o justificar un determinado terreno. Es así entonces que lo que se busca en el taller es realizar un curso que se funda sobre la motivación de trabajar sobre lo concreto, donde los alumnos estudian el cuadro normativo con los distintos mobiliarios que componen el programa de una vivienda básica, sus medidas ergonómicas y su organización. El trabajo lo desarrollamos a la inversa de cómo normalmente se enfrenta el desarrollo de un proyecto que va desde el terreno hasta llegar al proyecto. Nosotros en este curso buscamos diseñar la propuesta desde el interior, desde lo más doméstico, para llegar a proponer una unidad vivienda que acoja el funcionamiento familiar, cualquiera sea su composición, y entender esta unidad a su vez como parte de un tono, de un todo que debe dar cuerpo a la estructura de una determinada comunidad que se articule adecuadamente con la ciudad para lograr desde ahí concretar la idea de construir una sociedad más justa y saludable. Muchísimas gracias, Eugenio, por haber aceptado esta invitación y estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias a ti, Max, por la invitación.
Bueno, para los auditores que no están enterados, venimos ya hace 5 programas, este es el 6º, que dedicado a explicar a través de los profesores las estrategias didácticas de los talleres que se enseñan en la Escuela de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Parece importante que la comunidad y posibles futuros estudiantes conozcan la estrategia que siguen los profesores para ir formándolos como arquitectos y el sentido que cada una de estas estrategias tiene. En este momento, lo que nos corresponde explicar, conversar, es sobre el taller 6, que, como decía la presentación de Eugenio, está dedicado a la integración tecnológica en un contexto determinado. Esto es bien importante porque yo estuve leyendo la documentación que él me entregó para interiorizarme. Y decía algunas cosas que me parece importante aquí señalar, que su enseñanza está basada en la metodología de trabajo, más que en una forma de hacer arquitectura o de una fórmula. O sea, aquí vuelvo a repetir, una metodología de trabajo, que a su vez, con esta metodología, se desarrolla el pensamiento analítico y crítico que permite ordenar y priorizar la mayor cantidad de variables en juego, sin dejar de lado lo intuitivo y vivencial. Bueno, me gustaría que partiéramos por ahí, Eugenio, si nos puedes un poco dar algunos detalles de esta metodología y cómo se desarrolla este pensamiento analítico y crítico.
Perfecto. El proceso de cómo se ha enfrentado la construcción del taller apunta un poco a la experiencia que tuve como alumno en la universidad hace ya más de 20 años. Y por otro lado también al desarrollo laboral, en el cual me inserté por también más de unos 15 años, digamos. Con esos dos campos y con esas dos áreas que fui construyendo una cierta visión de la carrera, he buscado que en el taller los alumnos puedan trabajar y enfrentar los encargos desde una manera metódica y que puedan desarrollar los proyectos pensando más en el cómo que en el qué. ¿Por qué es tan importante el cómo en la universidad? Porque en el fondo estamos formando arquitectos que tienen que entrenarse para una cierta manera de trabajar. Y la verdad que yo en el mundo laboral, ya del punto de vista ya de construcción de proyectos, en esos que estabas mencionando, al interrelacionarme con otras profesiones como ingenieros, constructores, fui dándome cuenta reflexivamente que los arquitectos hemos ido perdiendo cierto territorio profesional en ciertos espacios de trabajo. Hemos cometido un error, creo, que es quedarnos un poco encerrados en nuestro propio discurso. Y sobre todo mirando la arquitectura para otros arquitectos y entre arquitectos. Uh-huh. Siendo que los arquitectos tenemos que ser quienes somos los llamados a resolver el habitar de las personas, ya sea a través de una casa, una plaza, un edificio, un hospital, un colegio. Y esa desconexión que yo he ido percibiendo con el tiempo se ha traducido también en que en los territorios profesionales nuestro discurso no conecta a veces con los constructores, con los ingenieros y con las otras profesiones con las cuales tenemos que trabajar para desarrollar estos proyectos. Uh-huh. Y en ese camino y con esa experiencia les trato de promover a los alumnos de que ellos, cuando se enfrentan a un problema, tengan las herramientas, pero sepan usar las herramientas. Y por eso también parto desde el concepto de lo análogo, porque hoy día hay tanto recurso, hay tanta inmediatez en la información. Antiguamente nosotros íbamos a la biblioteca y nos peleábamos los libros. Hoy día los alumnos tienen el teléfono a la mano y si hay 25 alumnos, hay 25 celulares. O sea, hay 25 consultas inmediatas de cualquier información. Pero una información que se profundiza poco. Y en ese sentido, volviendo al tema de lo análogo, ese tiempo de desarrollar ciertas tareas permite esa reflexión proyectual que denomino que apunta a que los alumnos piensen y se conecten con lo que están haciendo. Y ahí, volviendo también al otro tema de respecto a cómo uno también ha ido perdiendo territorio con otras profesiones, porque yo no sé si nos hemos quedado un poco como congelados en el tiempo los arquitectos o el resto de las profesiones se han ido profesionalizando o tecnificando mucho y eso ha generado un avance que nos deja un poco atrás. Entonces, cuando nosotros nuestros argumentos son de arquitectos para nosotros mismos y no conectan con las otras áreas, yo me pregunto, y qué es lo que trato de desarrollar con los alumnos, es que ellos encuentren las herramientas y los canales y los discursos y los argumentos para conectar con eso, con ese diálogo. Uh-huh. Yo creo que todo esto se basa en una idea de conexión con la ciudad, de conexión con las personas, de conexión con los otros profesionales. Es una cosa como de empatía profesional, digamos.
Esa conexión a la que te refieres, que me parece un punto muy importante y de interés, darlo a conocer y ponerlo sobre la mesa, termina siendo una deuda que nosotros tenemos con nuestros estudiantes en la formación. Y si es así, ¿cuál es esa deuda? ¿Es un determinado conocimiento o una determinada manera de...? Porque, claro, es muy evidente que hay diferencias en los propósitos profesionales de un ingeniero, de un constructor y de un arquitecto.
Definitivamente. Claro.
Pero entonces, ¿qué es lo que nos establece un vínculo? ¿Dónde está el punto de unión, de cruce?
Yo creo que en el tener la capacidad de, con los intereses y las competencias que tenemos los arquitectos para resolver los problemas, buscar los canales, las palabras, los discursos, como digo, que permitan conectar con el interlocutor, sea un constructor. A un constructor, si yo me siento, por ejemplo, a hablar de un edificio y le doy los argumentos que puedo hablar con otro arquitecto de la belleza de algo, de una viga, del volado, de la transparencia, el constructor en realidad se va a desconectar y no le va a dar mayor valor a esos argumentos o a esas variables. El constructor va a buscar su territorio, su problemática. Entonces, lo que tiene que hacer el arquitecto, dado como yo visualizo nuestra profesión, que es el que orquesta los proyectos, tiene que ir a buscar esa comunicación con ese constructor, con ese ingeniero, y no ser simplemente, como era un poco antiguamente, esta cosa como media romántica del arquitecto en el taller, como el gran creador, y que en realidad hacía un croquis, un mono o lo que fuera, lo pasaba y lo delegaba y eso se materializaba en un proyecto. Eso hoy día en realidad dista mucho de la realidad. Hoy día uno tiene que estar cada vez más preparado y con más competencias técnicas que permitan efectivamente entablar estos vínculos y estos diálogos con un ingeniero, con un constructor, con un urbanista, con los especialistas, con el festival de especialistas que uno tiene hoy día en un proyecto.
Sí, sí.
Antes eran 3-4, hoy día podemos tener 15.
Ahora, es increíble pensar esto a la escala de la cantidad de escuelas que hay en Chile. Creo que están en el orden de los 30 escuelas.
Más o menos, sí, efectivamente.
Y yo conozco a varias de ellas, más de 10 escuelas, porque he trabajado en ellas, y son totalmente diferentes unas de otras. O sea, creo que lo que tú estás diciendo no lo he oído en ninguna de las otras escuelas. Por lo tanto, esto significa que hay una enorme disparidad, que si tú lo ves ya como problema entre los arquitectos que están saliendo de la Universidad de Chile, ¿cómo será de estas otras escuelas?
Totalmente.
Debe ser mucho mayor. Y esto finalmente socava nuestra profesión.
Exactamente.
Porque se va deteriorando su prestigio, su valor.
Y va perdiendo peso dentro de la sociedad, finalmente.
Claro, claro que sí. Ahora, de algún modo, oírte a ti es como estar dando un golpe de timón. Pero ¿no será como una gota en un océano la tarea que estás haciendo tú?
Mira, la verdad que luego de haber entrado a la universidad a partir de este concurso público que se hizo a mitad de este año, llegué a la conclusión de que no es así. O sea, de que hay otra gente que también está conectando con esa mirada y específicamente en nuestra escuela, la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile. Yo soy un yo amo mi escuela y soy un convencido de que el perfil profesional que egresa de ahí debe tener un compromiso público y debe ser un actor, valga la redundancia, activo dentro de las problemáticas. Y en ese sentido, yo por mucho tiempo estuve participando, como te comentaba, en proyectos inmobiliarios y lidiando con una cara que no es muy bonita, que es estar interrelacionándose con los inversionistas, con variables que para uno son bastante áridas, digamos. Y por mucho tiempo me fue muy difícil, pero me di cuenta que también tenía como un deber ético, que lo había aprendido también en la universidad, de el pelear por sostener ciertos puntos que pusieran en valor la ciudad, las personas, y no solamente estar evaluando el desarrollo de un proyecto en un Excel con números, sino que detrás de esos números, cada cosa que se hiciera, cada propuesta de arquitectura iba a significar una persona, una familia, un grupo habitando ese espacio, una oficina, un condominio, un edificio. Entonces esa responsabilidad que tenemos los arquitectos, creo que en la Universidad de Chile lo siento desde ese punto de vista como un deber, el pelear por eso, el sostener esos puntos en cualquier lugar y en cualquier tiempo, digamos.
¿Y cómo te va con respecto a esos diálogos? ¿Logras crear alguna conexión?
Lo fui aprendiendo, honestamente. Al principio me era muy difícil sostener conversaciones o reuniones con alguien que solamente le importaba un número. Porque ahí yo caía en lo que había aprendido o lo que la visión que yo había, con la que había salido finalmente la arquitectura, que era esto de la belleza, del espacio, y con esos argumentos, al momento de hablar con estas personas, te das cuenta que en realidad era hablar idiomas completamente distintos. Entonces, me di cuenta de que teniendo esa misma voluntad y sin perderla nunca, digamos, que el de procurar hacer proyectos, digamos, que sean siempre de un valor arquitectónico, buscar la manera de cómo defenderlo con los argumentos que quieren escuchar el interlocutor. O sea, no, si me junto con alguien para promover un proyecto de un concurso, voy a estar tranquilo porque un concurso va a ser evaluado por otro arquitecto. Y yo sé que ellos van a tomar la decisión que mejor les parezca, digamos, con su experiencia. Pero cuando uno tiene que relacionarse con clientes a veces que tienen otro nivel cultural, otro contexto, digamos, de visión social, otras prioridades, definitivamente, otra cultura, es que ahí uno se da cuenta que tiene que, de alguna manera, igual buscar canalizar el mensaje para lograr el objetivo que uno como arquitecto está buscando, que es defender los proyectos y defender la propuesta con oficio, con amor, con respeto por la ciudad y con, como digo, con empatía con los futuros usuarios,
digamos. Oye, es como una verdadera evangelización lo que tú has escrito. Estar batallando en un, como predicar en el desierto, pero ir conquistando adeptos. Y me parece estupendo. Ahora, el asunto es que vayas ganando esas batallas y además se vayan multiplicando las personas que, como tú, están en esa línea. Por de pronto, tus estudiantes saldrán, por lo menos, inoculados con esta visión.
Eso espero, sí.
Claro, y eso ya va a ser un aporte importante. Ahora, otra dimensión que señalas para tu taller, que marca más bien el programa, tiene que ver con esta integración tecnológica. Uh-huh. Y ahí también me parece un punto de interés conversar, porque hoy día siguen persistiendo posiciones de arquitectos y de escuelas de arquitectura donde la tecnología como que se agrega al final. Uh-huh. Como que, y le agregan otros especialistas. Uh-huh. Como que el arquitecto solo que tiene que tener como un criterio. Uh-huh. ¿Y cómo percibes, cómo ves tú una actitud de ese tipo con respecto a una responsabilidad como la de la tecnología, de la cual depende la duración, la sostenibilidad y un montón de aspectos claves?
Es muy cierto lo que dices. Efectivamente, la integración tecnológica o esta variable tecnológica que se debe desarrollar en los proyectos puede entrar de manera tardía, o el otro camino que ocurre, que yo lo he visto mucho también, y hace unos meses atrás participé en un congreso de arquitectura proyectual, donde exponían muchos profesores de todo Chile, digamos, que desarrollaban sus respectivos talleres con sus respectivas también metodologías. Y me di cuenta de que también es muy fácil encandilarse con la tecnología, encandilarse con las herramientas, encandilarse con y confundirse con la inmediatez de la producción de información. Por ejemplo, uno en la universidad trabajaba hace 20 y tantos años, nosotros, yo creo, uh-huh. tú también, con los planos hechos a mano uh-huh. y desarrollados a mano. Y hay una limitación también de capacidad entregables. Hoy día es infinito eso. O sea, desde un modelo tú puedes generar todo el entregable de un proyecto. Los cortes, elevaciones, planta, isométrica, axonométrica explotada, renders. Todo desde un puro solo núcleo, lo que es muy bueno. Pero si eso no se sabe manejar, es fácil que tape muchas falencias que puede tener el alumno. Uh-huh. Y en ese sentido, yo lo he visto incluso en arquitectos que ya formados, digamos, profesionales, caen en eso, en el encandilamiento o en ese espejismo de estas cosas que pueden confundir o que pueden ser muy vistosas, pero que tapan un poco el fondo que tienen los proyectos. Entonces, por eso el taller, si bien es de integración tecnológica, partimos con un trabajo muy fuerte de la croquera y de la observación, del análisis. Los orientales son...
Perdona que te interrumpa, ¿sí? Que eso que acabas de decir también es un punto importante, porque el uso del croquis se ha perdido en la enseñanza de la arquitectura.
Absolutamente.
Yo no sé si tuviste la oportunidad de ver este año los estudiantes de nuestra facultad pusieron una sí, lámina sí. que reclamaban la recuperación del croquis como un contenido que echaban de menos.
Me llenó de felicidad cuando lo vi, sí, honestamente.
Sí.
Y ahora se abrió hace unos meses, una semana atrás, esto de la postulación de ramo electivo, y postulé un ramo electivo de dibujo, pero no el dibujo como un entregable final, no el dibujo de la acuarela, no el dibujo de la regla, de la tinta, el dibujo como una herramienta de pensamiento. Uh-huh. Si esa es la variable y esa es la dimensión que yo quiero transmitirle a los alumnos. El dibujo es una herramienta, no es un fin. Y la maqueta es exactamente lo mismo. La maqueta también es una herramienta de trabajo que tiene un tiempo de ejecución, que tiene un tiempo de descubrimiento, que hoy día se ha perdido con esto de que incluso los alumnos plotean, imprimen todo, incluido las maquetas. Entonces, al final el proyecto se diseña en una pantalla. En una pantalla. No. La maqueta es fruto de una pantalla. De ahí sale la. No es como uno cortaba los cartones, doblaba.
Y se cortaba los dedos.
Se cortaba los dedos, por lo demás, claro. Pero uno iba modificando, iba ajustando, porque iba descubriendo en la medida que uno iba levantando este modelo en tres dimensiones. Ahora, esta visión que yo tengo no es una cosa romántica, en el sentido de que, oye, porque en antaños así ya era valioso. No, hoy día hay muchas herramientas, pero para lograr domesticar y realmente sacarle provecho a todas esas herramientas que hoy día tenemos disponibles, hay que tener sí o sí una alfabetización base que permita tener un alto dominio del dibujo y una alta comprensión del espacio. Si al final de cuentas es eso, es entender con profundidad lo que uno está desarrollando. Si yo delego todo eso en un computador, delego todo eso en un render, delego todo eso a través de una pantalla, me estoy perdiendo muchas dimensiones que me están dejando vacíos que al final los paga el proyecto. Y eso es lo que en el taller buscamos, que los alumnos realmente lo que piensan, las decisiones que toman, sean capaces hasta el último tornillo de ejecutarlo.
El taller 6, entiendo que es el primer taller en donde se introduce esta variable tecnológica.
Sí, es como una bisagra.
Y entonces eso también le da mucha importancia y mucho valor a esa responsabilidad. Estamos conversando con el arquitecto Eugenio Lagos Guzmán, profesor titular de la asignatura Estrategias Taller 6, y conversando sobre las estrategias didácticas del taller dentro de un ciclo que ya con este programa se cumplen 6, dedicado cada uno de ellos a un distinto nivel de taller. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Continuamos Empezar a Habitar con Eugenio Lagos Guzmán, arquitecto, profesor de taller 6 en la Escuela de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Estamos conversando sobre las estrategias didácticas. Este es un taller que cumple un rol importante en la formación de los arquitectos porque es introducción a la integración tecnológica en el proyecto. Cuestión clave, porque sin esta dimensión va a ser difícil que las cosas puedan ser realizadas, construidas. Ahora, ¿qué variables integra la dimensión tecnológica? Porque es muy amplio el término.
Principalmente es que el ramo de taller normalmente se desarrolla en 2 días, 2 tardes de taller. Y en la integración tecnológica, cuando ya estamos hablando de 6º año, se incorpora un 3er día de trabajo, que es donde se aborda el aprendizaje de algún sistema de modelado BIM, que puede ser un programa Revit. Nosotros estamos trabajando actualmente con ArchiCAD, porque ArchiCAD tiene una flexibilidad más próxima al diseño y a la lógica de la arquitectura. Revit es un software que ofrece, que es muy potente, pero que ya es de para trabajar sobre proyectos ya que están desarrollados. O sea, es difícil partir creando algo o trabajando un poco desde cero el idear un proyecto con Revit. ArchiCAD es un poco más próximo a eso, pero esa es la principal factor que nuevo que tienen los alumnos en el desarrollo de estos talleres. Y para incorporar ese uso del software, nosotros tenemos en el taller como temática el desarrollo de las viviendas sociales, viviendas subsidiadas. Pueden ser muy amplias las problemáticas, se pueden trabajar proyectos de S19, de integración social, pueden desarrollarse proyectos de S49, pero para que el alumno logre conectar bien con el manejo y lograr domesticar bien el uso del software, nosotros trabajamos con un prototipo de una vivienda muy acotada que bordea los 55 metros cuadrados con sistemas constructivos. Unos grupos trabajan en madera, otros trabajan en acero. ¿Por qué? Porque ambos tienen un concepto de construcción muy similar en términos del pilar y viga, y el resto empezar a trabajar con entrepisos y con placas perimetrales y cubiertas en forma de planos, digamos. Entonces, en ese sentido, nosotros al abordar el problema de la vivienda subsidiada, le incorporamos el factor del desarrollo en ArchiCAD como en la mitad del semestre. Partimos trabajando con trabajo en dibujo a mano, mucho AutoCAD al principio también, maquetas, y hay un momento en que se hace el cierre de ese proceso y se incorpora el ArchiCAD, el cual ya ellos han ido aprendiendo previamente en estas clases que van teniendo los días viernes. Pero ya necesitan al menos unas 4 o 5 clases a lo menos para lograr ya tener un cierto manejo de traspasar todo lo que han desarrollado en este inicio de taller al programa ArchiCAD. Hoy día, por ejemplo, ya estamos con todos los entregables gráficos, que son 8 láminas, todo desarrollado en ArchiCAD. Y la verdad que el resultado ha sido bastante bueno. Los alumnos se han sentido muy motivados, han logrado familiarizarse con esta lógica del modelado BIM, que no es un programa para desarrollar render, sino que es un programa, digamos, que permite resolver en su integralidad el proyecto. Y por eso es importante que ese proyecto sea acotado, o sea, un proyecto controlable. Si lo hacemos trabajar un proyecto de dimensiones muy grandes, el programa puede ser que les tape o les permita muchas imprecisiones o muchas zonas no resueltas. Al trabajar con un proyecto tan acotado como el orden de 50-55 metros cuadrados, les permite tener completo control de lo que están desarrollando. Y eso es algo que a mí me importa, porque en la medida en que estas generaciones nuevas, sobre todo, son muy, muy amigas de lo concreto, les cuesta un poco a veces ser un poco más abstracto en los pensamientos. Entonces, el trabajar con una problemática tan real como la vivienda subsidiada y tan acotado como nosotros lo trabajamos, les da mucha tranquilidad para poder desenvolverse con confianza. Y los avances son muy notorios.
Fíjate, otro aspecto que yo quisiera destacar del programa que tú desarrollas, ya hemos dicho un par de cosas importantes, esta metodología con el método de la analogía, con el método de también trabajar con un proceso que se va adquiriendo lentamente, pero también quiero destacar, aparte de lo que acabamos de mencionar sobre la integración tecnológica, que es un taller que aborda un tema que es fundamental para Chile, que es el de la vivienda. Tenemos un déficit que es sobre 500.000 viviendas, que parece ya un mal endémico del país, porque nunca todavía se ha logrado eliminar ese déficit, y por lo tanto es un compromiso que tiene la sociedad y los gobiernos. Sí. Y en ese sentido, tú lo destacas en tus escritos sobre el programa, es una responsabilidad que tiene que asumir la Universidad de Chile, porque le corresponde casi por principio. Exacto. Entonces, eso me parece muy importante. Por lo tanto, se está trabajando sobre viviendas de un metraje bastante acotado y que se integra dentro de las exigencias, los requisitos de la política habitacional del país.
Exacto.
Entonces, eso yo también creo que hay que destacarlo, porque también en estas comparaciones que estamos haciendo, no es común que en las escuelas de arquitectura se enseñe a trabajar sobre el problema de la vivienda social o económica, como se quiera llamar. Bueno. Y en ese sentido es también un aporte. En realidad, en síntesis diría yo, la Universidad de Chile prepara arquitectos para los problemas del país.
Sí.
No para problemas de un grupo, no así para un equipo, sino que para los problemas del país. En ese sentido, este es un problema que sin duda nos va a tener atendido o preocupado de su atención durante todavía mucho tiempo. Ahora, siguiendo con esta idea de la tecnología y los aspectos, las variables que abarca, ¿cómo se incorpora la interés y la preocupación por un lado por la estructura y por otro lado por la solución constructiva? De cómo las cosas se construyen, cómo se resuelven partiendo por los encuentros, las fundaciones, cómo se asume todo eso. ¿Los alumnos ya han adquirido ciertas bases en otras asignaturas o ustedes son los que empiezan a dar eso?
Los alumnos, como ya están en tercer año, llegan con algunas nociones y con algún camino recorrido. Pero hay que, en el taller, volcar muchos factores en el desarrollo de un proyecto de estas características, y eso se hace durante el semestre.
Yeah.
Y se hace muy metódicamente, se hace con clases donde en el fondo se explican las temáticas para dictar guías para que los alumnos puedan ir tomando sus decisiones. Y aquí también el aprendizaje colectivo como taller es muy relevante. O sea, el taller también lo formulamos desde un punto de vista que se trabaja a parejas, porque el arquitecto, como mencionaba anteriormente, esta idea romántica de que trabajas encerrado en un taller solo, la verdad que dista de la realidad, como decía, y uno tiene que debatir ideas, uno tiene que pulir ideas con la discusión con un otro. Y en ese sentido, el trabajar en parejas permite esa discusión y esa construcción de visiones conversadas. Uno aprende del otro. Entonces, por eso trabajamos en pareja y se empieza a dar también esta dinámica con la que uno tiene que convivir en el futuro como profesional en una oficina. Uno entra a una oficina y trabaja con muchos otros arquitectos y con otros especialistas de otras áreas. En un ministerio lo mismo, en una municipalidad exactamente lo mismo, en una inmobiliaria. Donde uno entre tiene que trabajar y aprender también a consensuar ideas, a discutir, a pulir ideas, a negociar, a transar. Esto no significa que todos opinan y llegamos a una sumatoria de opiniones para una solución, porque al final del día lo más probable es que eso no sea un resultado muy feliz. Pero sí el ir con un camino principal y central, con directrices claras, irla nutriendo de este debate, de estos distintos puntos de vista. Y cuando hablamos de la vivienda social y de la vivienda subsidiada en Chile, como bien dices tú, es un problema real que ha ido creciendo de forma exponencial este último tiempo y va a seguir creciendo. Y la velocidad con que podemos destrabar ese problema o podemos ayudar a descomprimirlo, va muy por detrás de la realidad de cuánta gente cada día se está registrando como familias sin vivienda. Y en ese sentido, como también mencionaba, y estoy completamente de acuerdo y creo en eso, el arquitecto de la Universidad de Chile es un actor importante en esto. Es presente y tiene que ofrecer soluciones, y las generaciones nuevas tienen que ya egresar de la universidad con ese ADN concreto, no con algo que vieron y que son observantes, sino que son actores con un conocimiento adquirido y con opinión, con experiencia académica sobre el tema. No existe una fórmula, existen muchos mecanismos, todos aportan, existen trabajos que ha desarrollado, por ejemplo, que se han investigado en la universidad, que los ve Juan Pablo Urrutia, por ejemplo, que tienen que ver con el tema de la microerradicación, estos los microcondominios, que también lo ha estado desarrollando la empresa Consolida en Peñalolén, que es un trabajo muy valioso y a lo mejor no es muy vistoso, no muy visible, pero es un trabajo que tiene mucha efectividad en el término de que mantiene a la familia en sus lugares, a los típicos hijos que están viviendo en condición de allegado en la casa de sus papás, y formaliza esa situación a través de una edificación que permite que todas las familias convivan y convivan en un mismo espacio. También están los sistemas como lo que ha desarrollado Elemental con estas viviendas, que también formulan otro proceso y que están dentro de otro marco de S49, pero que apuntan a la idea de pensar en el suelo como un lugar estratégico y de oportunidades, como menciona siempre Alejandro Aravena. La ciudad es un cúmulo de oportunidades, así lo define él, y comparto esa visión. Y en el fondo ellos proponen desarrollar proyectos en muy buenos lugares, muy bien ubicados o en la medida de lo posible, de lo mejor que se pueda estar ubicado, y se construye media vivienda, literalmente, pero media vivienda bien hecha para que cada familia pueda completar el resto del 50%, los otros 40 metros cuadrados que quedan, digamos, esbozados en las propuestas que yo tengo. También es muy interesante, también es un mecanismo que aporta. Y otros proyectos ya de orden más masivo, como edificios que se han ido haciendo, como los de S19, que apuntan a esta idea de la integración social, donde tenemos un 25% de familias vulnerables que conviven con otros 75% de viviendas de sectores medio emergentes. También es una fórmula muy atractiva que también tiene una base con una lógica muy de mucho aporte, que es que ese 25% vulnerable conviva con sectores que están, se supone, en una mejor posición, por ende pueden tener opciones de ir mejorando generacionalmente su condición. Evidentemente es menos efectivo para descomprimir el déficit de vivienda porque es solo el 25%. O sea, si yo hago un proyecto de 100 viviendas, solo 25 apuntan al sector vulnerable. Si yo trabajo en un proyecto de S49, formato de lo que hace Elemental, las 100 viviendas son para viviendas vulnerables. Es más efectivo, es más, me ayuda 4 veces respecto al otro. Pero cada mecanismo que hoy día existe, yo he descubierto que tiene un valor. No existe una sola fórmula, depende de la zona también de Chile en la que estemos trabajando, si estamos en el norte, estamos en la zona central o en el sur, si estamos hacia la costa o hacia más al borde de la cordillera. Pero lo importante es estar con el tema presente, estar discutiéndolo, estar analizándolo, estar perfeccionándolo. Y esa es la idea, que los alumnos trabajen con esto, que primero apliquen un cuadro normativo concreto, que hay otro ejemplo que también les digo, esa experiencia de entender cuánto mide una vivienda de condiciones básicas con su dormitorio principal, los segundos dormitorios, los baños, las cocinas, lo que miden los artefactos, es un conocimiento que les va a servir para siempre. Siempre digo, la gente que tiene más recursos no mide 3 metros. Mide los mismos, duerme en la misma cama del mismo tamaño, de 2 metros de largo. Entonces, ese conocimiento que para una vivienda básica también les va a servir para el día de mañana cuando tenga que hacer cualquier otro tipo de vivienda, o edificio de departamento, o la casa de la tía, o la casa en la playa de no sé quién, o la casa de ellos, de su papá, de quien sea. Sí. Las medidas son las mismas. Los dormitorios irán a ser más grandes, a tener más dormitorios, serán los living más grandes, pero los artefactos es lo mismo. El WC... Todos tienen el mismo tamaño.
Mira, tengo curiosidad por preguntarte lo siguiente. Yo he sido muchos años, décadas, profesor de historia y teoría de la arquitectura. Y mi curiosidad es, ¿qué rol juega la formación que tú adquiriste en esos campos en tu ejercicio profesional? ¿Dónde quedó eso? ¿Quedó como un momento que pudo haber sido grato, de interés por lo que estabas aprendiendo, o de algún modo está presente en tu desempeño diario profesional?
¿La formación académica?
La formación en historia y teoría, en esas materias específicas.
Bueno, es que en general el aprendizaje que obtuve los años que estuve en la universidad fue del rigor. Rigor. Y yo en historia tuve también un profesor muy bueno que es Patricio Duarte, con quien hice el seminario, precisamente en el desarrollo y análisis de vivienda colectiva, implementados con el modelo moderno en Chile. Y ahí también me vuelvo, ahora que me estás preguntando esto, me vuelvo a acordar que más el qué fue el cómo. El cómo lo hice, el cómo aprendí de él en la prolijidad, en el rigor. Y eso en la Universidad de Chile creo que es algo que tiene que ser constantemente sostenido. Es algo que lo tiene, porque la gente que estamos ahí procuramos eso. Uh-huh. Y cuando uno habla de historia, la historia del dato no es creo qué. El dato es una fecha específica. Hay que ir a buscarlo y ese año ocurrió o no ocurrió eso. Y la teoría ocurre un poco lo mismo. También a veces siento que, y soy un convencido de eso, que el conocimiento por el conocimiento es un ejercicio un poco vacuo, pero uno cuando piensa en el conocimiento aplicado, como lo que me estás preguntando tú, tiene que ver mucho con cultura. O sea, con el estar documentado, el entender historia, fenómenos, para entender el hoy día. O sea, realmente el presente no se puede comprender si no uno no tiene un bagaje, digamos, de historia. Y en ese sentido, en la universidad siempre estuvo ese rigor y ha estado, y todavía se sostiene, de formar arquitectos con buena cultura.
Sí. Bueno, es un buen panorama el que tú presentas desde este punto de vista. Y otra cosa que es de interés que nos comente es el rol que juega en el desarrollo actual de la arquitectura las inmobiliarias. Se han demonizado
totalmente
bastante las inmobiliarias.
Sí.
Y en realidad creo que no tienen por qué ser demonizadas, tiene que haber algo que valga, que sirva, que es útil y necesario.
Mira, es un tema, la verdad que es bien, bien profundo analizar, pero en lo grueso y en lo global, yo creo totalmente en el desarrollo de los países con un trabajo colaborativo entre lo público y lo privado. Lo privado vendrían a ser, en este caso, los empresarios inmobiliarios. El empresario inmobiliario, en Chile, existen algunas muy pocos, que tienen igualmente esa visión de como, un poco, usando un ejemplo como lo que pasa con productos como, por ejemplo, como los iPhone, que hay detrás un anhelo de hacerlo bien, histórico, digamos. Uh-huh. Pero normalmente ocurre que el factor rentabilidad se come un poco lo otro y se llegan a límites como, por ejemplo, con lo que nos encontrábamos en el centro de Santiago con departamentos de 16 metros cuadrados, un estudio de 16 metros cuadrados. Un estacionamiento tiene 12,5 metros cuadrados. Entonces, yo no culpo a los empresarios en el sentido de que el mercado inmobiliario se mueve por un interés económico. Pero donde sí hay una responsabilidad son en los municipios y en las instituciones que tienen que velar para definir las reglas del juego. O sea, cuando uno piensa y dice, oye, ¿cómo a un inmobiliario se le ocurrió hacer un edificio de con una comunidad de 700 departamentos? Que está ultra demostrado que no es sostenible, no es viable. O sea, un número saludable, estamos pensando ideal en el orden de los 50. Entonces, yo digo, es que es como lo que ocurre con la libre competencia, el libre mercado. O sea, el mercado manda y el mercado al final es depredador, no tiene límites. Los límites los tienen que poner quienes nos tienen que cuidar, quienes tienen que proteger al ciudadano común y corriente, a quienes tienen que proteger a las ciudades, tienen que proteger las áreas verdes, tienen que proteger las densidades, los valores de los precios. ¿Por qué termina un terreno, por ejemplo, costando un valor absurdo? Porque donde teníamos a lo mejor en un terreno dos casas, donde vivían dos familias, en terrenos, por ejemplo, de, no sé, 200 metros cuadrados cada uno, después construye un edificio y obviamente en vez de ya de dos familias viven 20, 30, 40, según la cantidad de casas que voy sumando. Entonces se especula y se distorsiona ese valor del suelo, porque al final el suelo vale el potencial económico que yo le puedo sacar y que es el que me permite la normativa. Por eso yo siempre digo, acá no, el problema no es de los empresarios, la inmobiliaria, aquí el problema es de quiénes están diseñando y velando por las normativas de las comunas. Lo que pasó en Estación Central es terrible. O sea, llegar a eso para darse cuenta de que es un error. O sea, ¿cómo con el primer edificio alguien no se dio cuenta inmediatamente que eso era un error? Sí. ¿Qué sostenibilidad había en el tiempo de esas comunidades? De los gastos comunes, del área de mantención, como los ascensores, o los mismos espacios comunes que son comunes, pero también de mucho conflicto eventualmente, como salas multiuso, los gimnasios, donde juegan los niños, donde pasean los perros. Entonces creo que en ese equilibrio saludable del volumen de comunidades está todo, gran parte del problema, en la densidad finalmente, que se permite en ciertos lugares. Y eso permitiría tener una ciudad más horizontal, que abarcara más territorio, que hiciera bajar el valor del suelo y que finalmente también permitiera tener distintos núcleos dentro de Santiago. Y no solamente uno o dos, sino que repartir y horizontalizar un poco la ciudad. Entonces, cuando uno ve barrios como, por ejemplo, yo vivo en Ñuñoa y uno ve edificios de 4 pisos, agradece eso. Uno no quiere encontrarse un edificio de 20 pisos. Sobre todo si después al lado tiene una casa de 1 piso.
Claro, claro.
Y enfrentando una calle con un perfil de 15 metros. ¿Sí? Todo eso estuvo diseñado para cierto estándar y cierto consumo ciudadano. Pero cuando explota, las calles no se ensanchan. Siguen siendo las mismas. En la Estación Central tú ves las calles y son...
Claro.
Es como que ahí hay una desconexión. Pero ahí el problema está en las normativas, en los planes reguladores, creo yo.
Otro de los esquemas que está en la documentación que me hiciste llegar, que me pareció interesante, es la comprensión de que la arquitectura va desarrollándose a distintas escalas. Uh-huh. Entonces, tú dices, trabajamos en el taller en la escala vivienda. Esa es nuestra unidad básica.
Sí.
Pero esa unidad básica está en otra unidad mayor.
Exactamente.
Que es, creo que es el barrio, la manzana.
Exacto.
Y después viene la ciudad.
Sí.
Y después viene el territorio o algo
Exacto.
semejante.
Sí, sí.
Entonces, eso también es muy interesante. Ahora, yo no sé si alcanzará el semestre para entrar en todas esas variables o solo quedan enunciadas porque son complejas cada una de ellas.
Totalmente. Pero creo que una virtud del docente es comunicar o lograr transmitir ideas, se podría decir, complejas de manera sencilla, para que sean comprensibles, manejables y trabajables por los alumnos. En ese sentido, lo que mencionas tú, esa diapositiva en particular, la muestro a lo largo del semestre como unas 2 o 3 veces, donde se habla de que, como partimos entendiendo el cuadro normativo y las dimensiones de un velador, una cama, el área de influencia, la que significa circular en torno a una cama, una lavadora, cuánto es el área de influencia que significa estar frente a una lavadora o un lavaplato, esa sumatoria de piezas que arman finalmente una organización de un programa que da como resultado una vivienda, esa unidad base compatibiliza con una segunda unidad, con una tercera, con una cuarta, y arman un cuerpo, y ese cuerpo finalmente organiza áreas comunes, vialidad, espacios para plazas, juegos, etc. Y esa unidad ya que llamamos conjunto se tiene que articular con un paño mayor que viene a ser el barrio, y finalmente con la ciudad.
Uh-huh.
En ese sentido también los proyectos siempre lo he distinguido que tienen como 4 dimensiones o 4 etapas, que son primero el contexto, segundo el concepto, tercero el programa y cuarto el detalle. Esas 4 escalas o esas 4 variables de un proyecto permiten analizar cualquier proyecto. Cuando hablamos del contexto es las dimensiones de un determinado terreno, la topografía, las condiciones urbanísticas, normativa, etc. Cuando hablamos del concepto es enfrentar la idea, el informarse, investigar de si estamos trabajando de vivienda, analizar casos de viviendas colectivas en Chile, fuera de Chile, de hoy y de antes, de años anteriores, históricas, y analizar desde el punto de vista como de la intelectualización del problema. Y después viene organizar el programa, que es lo que hacemos, que es donde nosotros principalmente partimos trabajando con los alumnos, que es a partir del cuadro normativo. Y por último, el detalle. Porque normalmente en la universidad se trabaja las otras 2 primeras dimensiones. Contexto y concepto. Se da duro a ese tema, mucho. Y está bien que así sea. Pero mi espacio y mi visión en nuestro taller, lo que tratamos es de llevar a los alumnos a estas tres y cuatro dimensiones, digamos, la tercera y cuarta dimensión, perdón, que son programa y detalle. Porque, por un lado, el contexto lo trabajamos de forma abstracta, porque no nos interesa más que ciertas condiciones, como decir que trabaja en el norte o en el sur, para enfrentar ciertas variables climáticas y topográficas también. Pero cuando hablamos de concepto, tampoco los alumnos tienen que ponerse a investigar de qué tema desarrollar, porque ya el problema es la vivienda social. Nadie te va a discutir, oye, profesor, ¿por qué vamos a hacer vivienda social? ¿Te parece que no es necesario hacerlo? O sea, dicen que nos faltan 500.000, creo que estamos cerca de las 800.000. Y así hay algunos datos que salen por algunos lados, no tan oficiales, pero un número frente al cual hay que hacer algo, definitivamente. Y se parte, yo creo que, en la sala de la universidad.
Se nos ha ido el tiempo ya, Eugenio. Ha sido para mí una agradable conversación y espero que para los auditores también. Creo que ha sido muy claro para explicar los objetivos que tiene este taller y te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación.
Al contrario, a ti un honor y muchas gracias por la invitación y por la agradable conversación.
Y a ustedes, estimados auditores, los espero el próximo viernes nuevamente en Pensar Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.